Hola, mi nombre es Simón Antonio Dumet, docente del Departamento de Filosofía de Uniminuto. Hoy quiero invitarte a que hagas parte del programa de Licenciatura en Filosofía, un programa acreditado en alta calidad donde podrás construir y cultivar una actitud crítica, ética y creativa frente a los fenómenos culturales, políticos y sociales que estamos viviendo en la actualidad. Desde nuestro programa podrás desempeñarte como docente, investigador, gestor y líder de proyectos sociales y culturales. Desde nuestro campus te invitamos a que hagas parte de esta gran comunidad académica de Uniminuto. Recuerda que tenemos el 15% de descuento en la matrícula para estudiantes nuevos. Un minuto para creer, Uniminuto para crear.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá y también a través de www.uniminutoradio.com.co. También estamos a través de varias plataformas digitales en Facebook y en YouTube, tanto de Uniminuto Radio como de Marfil Educación Filosófica. En el Control Master el día de hoy nos acompaña Evelyn Mendoza, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet. Les da la más cordial bienvenida a nuestra emisión de este día, un día también muy especial, hoy transitando el puente a través de estas frecuencias y a través de un diálogo muy especial con unos invitados que, sin duda alguna, también tendrán mucho para compartirnos. Vamos a tratar hoy un tema que es altamente significativo, altamente importante, en virtud también de lo que estamos viviendo, la coyuntura que estamos viviendo con motivo de la actual pandemia, y es el regreso a la presencialidad. Pero antes de presentar a nuestros invitados y abordar este tema, recordemos que hoy el programa también está articulado con la Red para la Formación Ética y Ciudadana, red con quien compartimos regularmente emisión de manera permanente. Y recuerden que este espacio es coordinado por el proyecto Marfil, Educación Filosófica y Creatividad Social, del Departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. El agradecimiento también a todos los conductores naturales de este espacio, profesor Víctor Rojas, Alejandro Montaño, Alejandra Herrero, y bueno, también aquí nuestra conductora regular en este espacio, como lo es Evelyn Mendoza. Y bueno, como les comentaba, vamos a hablar hoy del regreso a la presencialidad. ¿Qué supone regresar a la presencialidad? No solamente en el ámbito de la vida cotidiana, en el ámbito también de los distintos contextos laborales, sino particularmente en el ámbito de la educación. Hay muchas expectativas, pero también hay muchos temores. Hay un conjunto de retos y desafíos que supone el regreso a la presencialidad. Durante mucho tiempo nos habituamos a estar en esta dinámica de trabajar desde casa. De hecho, todavía lo estamos haciendo en muchos sentidos. Pero vamos a hablar un poco sobre qué representa, qué constituye el regreso a la presencialidad y, por supuesto, cuáles son esos ejes fundamentales a tener en cuenta. Para ello, el día de hoy nos acompaña Juan Alexis Parada Silva. Él es profesor del Departamento de Humanidades y Formación Integral de la Universidad de Santo Tomás, a quien le doy la más cordial bienvenida. Profesor Juan Alexis, bienvenido.
Muchas gracias, Simón, nuevamente en este espacio que termina siendo un espacio de construcción no solamente filosófica, sino también un espacio que nos permite pensar nuestra realidad. Y bueno, gustoso de estar nuevamente acá en el proyecto Marfil y en el programa El Puente.
Así es, también me permito darle la bienvenida al profesor Fabio Manrique, rector del Colegio Cooperativo Minuto de Dios, docente del CEMIL, Centro de Educación Militar. Así que, profesor Fabio, bienvenido.
Muy buenos días para toda la comunidad educativa de la Uniminuto y para toda la comunidad educativa abierta que tiene una amplia sintonía en este programa. Pues el problema que nos reúne hoy acá es interesante y en la medida de lo posible dar a conocer algunas realidades que los medios de comunicación no transmiten.
Así
mucho,
es.
Muchas gracias.
Bueno, nos complace mucho tenerlo aquí en el puente, profesor Fabio. Y también le doy la bienvenida a alguien también de la casa de Uniminuto, quien es el profesor Helbert Castro Gutiérrez. Él es profesor de la maestría en ética y problemas morales contemporáneos de Uniminuto. Es docente de nuestra Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Bienvenido, profesor Helbert.
Buenos días, Simón. Buenos días a los compañeros que nos de este espacio. Muchas gracias por la invitación. Un espacio valioso también para reflexionar sobre aquellas implicaciones éticas y especialmente en este tema que nos convoca hoy, el regreso a la presencialidad. Muchas gracias.
Listo, muy bien. Aquí nos encontramos entonces todos en sala para establecer este diálogo, estas miradas, estas perspectivas frente al fenómeno del regreso a la presencialidad. Quisiera, a manera de prólogo, a manera de ofrecer un breve diagnóstico, hablar sobre qué constituye, qué representa el retorno a las aulas en Colombia. Sabemos que muchos de los sucesos que se han venido llevando a cabo, una serie también de protestas, de manifestaciones, de resistencias justificadas por algunos sectores, por otros sectores dicen que son resistencias injustificadas de aquellos que maestros, por ejemplo, que no desean retornar a la presencialidad. Vamos a hablar un poco sobre eso. Le quisiera preguntar en principio al profesor Fabio Manrique que nos brinde un pequeño estado del retorno a las aulas en nuestro país. ¿Cómo lo ve y qué diagnóstico hace del mismo? Adelante, profesor Fabio.
Bien. Retornar a las aulas en tiempo posterior a un pico muy alto de contagio implicó también pues empezar a adecuar las instalaciones, adecuar la infraestructura, adecuar las instituciones educativas, pero también una presentación muy, muy, muy importante de parte de los docentes y el personal educativo que buscaba pues mantener el autocuidado, pero que ya lo lleva hacia las aulas y lo lleva a las instalaciones por un escenario muy complejo que se está presentando, y es los indicadores de desigualdad, desigualdad de género, desigualdad económica, desigualdad en el acceso a la conectividad. Entonces, nos encontramos en una encrucijada en la medida en que pues, el ministerio nos invita a volver a las aulas, ¿sí? Y de hecho las instituciones educativas, de educación básica, media, llegan a las aulas, pero encuentran dos aspectos fundamentales. Lo primero, que ya todos lo sabemos, es un riesgo de contagio. Segundo, las condiciones de presencialidad, donde pues, el aforo no puede superar la capacidad que tiene cada una de las aulas, y buscamos entonces una alternativa frente a los horarios, unos horarios que sean no rigurosos como los que veníamos teniendo de forma acostumbrada, sino que volviéramos a retomar una especie de rotación y un currículo alternativo que permitiera dar respuesta a las necesidades de los estudiantes, pero que también se pudiera empezar a cerrar esa brecha, no solo la digital, no solo la de conectividad, sino también las desigualdades económicas, en el sentido en el que por no tener para poder una recarga para poder ingresar a clases, el estudiante iba quedando relegado. El país se debate entre instituciones que entran en alto contagio, el caso aquí en Gativá, muy cercano a la institución donde me encuentro, de Tomás y Plano de Mosquera, donde hay 19 docentes contagiados. Donde la circunstancia es que ya la planta docente se ha venido viendo disminuida por el riesgo de contagio y por el contagio de forma muy evidente. Y segundo, porque existen instituciones educativas que no quieren volver al proceso de presencialidad, sino que quieren mantener un vínculo virtual, un desarrollo de conectividad por condiciones también de infraestructura, o sino por la misma opción de los padres de familia de no autorizar, de no permitir la presencia de los estudiantes en la planta física, en los colegios mismos. Y de la misma situación, pues nosotros estamos viendo que en la educación superior vamos a llegar de forma gradual, de manera muy pausada, pero que llegará un momento en el que hay que hacer una evaluación del proceso, revisar los aspectos que han beneficiado el proceso educativo, pero los aspectos entonces que empiezan a deteriorar la salud de todo el personal docente y de los estudiantes mismos.
Profesor Fabio, de hecho, vemos que usted nos está hablando desde la institución educativa donde se encuentra, ¿no?
Sí, cómo no. El Tomás Cipriano Mosquera en la institución educativa.
Ok. Cuéntenos un poco cómo ha sido ese retorno a la institución, esas condiciones actuales también en la cual se encuentra la institución desde donde está, y cuáles han sido esos factores a nivel personal, por ejemplo, que usted ha tenido que enfrentar, obviamente temores, situaciones y retos personales a los cuales se ha tenido que usted enfrentar como individuo, pero también ya también como funcionario. ¿Cómo ha venido afrontando ese retorno a la presencialidad en la institución educativa a la cual pertenece?
Bien. Simón, y para todos los compañeros, a Juan Alexis, miren, en principio, revisar la capacidad instalada, es decir, que existiera agua potable. Nosotros tenemos en Bogotá y en el resto del país unas instituciones educativas que cuentan con unas condiciones que permiten al medio ambiente recuperar el agua de las aguas lluvias para el servicio sanitario. Pero la mayoría de esas, de esta propuesta ambiental no ha tenido un buen desempeño, no ha sido eficiente. Entonces, en perspectiva, la institución educativa es convocada a la presencialidad, pero en este momento todavía se está trabajando sobre las motobombas, sobre el tanque de agua lluvias, sobre el tanque de agua potable, para poder suplir las necesidades básicas de saneamiento que tiene una institución normal, en un funcionamiento normal. Los padres de familia tienen bastante temor. Eso lo han manifestado en varias oportunidades, en reuniones, no solo con rectoría, sino también en entrega de boletines con los directores de grupo. Tienen riesgo porque pues, la población infantil, los jóvenes, todavía no han sido abordados en la vacunación masiva que está generando el Ministerio de Salud, y entonces ahí viene una situación de riesgo para las familias de contagio que se pueda dar a nivel de la institución educativa, pero que se lleva a la casa. Eso, en primera instancia, en términos como funcionario, es la observación que hemos visto, perdónenme el pleonasmo, que se ha dado más evidente en la mayoría de las instituciones educativas distritales. Las instituciones educativas privadas tienen infraestructura instalada, han invertido muchísimo en mantener dos tipos de formación, aulas stream, que tienen fibra óptica, cámara y audio en el salón, donde se transmite a los estudiantes que llegan de forma presencial y que los otros que están en la casa están viendo la misma clase. O sea que el ejercicio pues, va en dos vías, hacia la virtualidad y hacia la presencialidad. En los colegios públicos no existe esa tecnología. Y eso ha permitido entonces que nosotros tengamos dos horarios alternativos para decirle, bueno, los que van tienen clase lunes y martes, por ejemplo. Los que no van, van a tener clase jueves y viernes desde la casa, desde el colegio hacia la casa, para los estudiantes que no se presentan. Ahora, nos ha llevado esta situación de pandemia a retomar todas las redes de redes sociales y las tecnologías para el aprendizaje y la comunicación, las tecnologías para la enseñanza y el aprendizaje, las TAE y las TEC, y pues ha permitido transmitir desde la casa como lo están haciendo ustedes en este momento. La situación es cómo logramos garantizar unos aprendizajes y cómo logramos también vincular a los que no tienen acceso por condiciones económicas. Esas son las dos variables y las dos perspectivas que vemos desde la institucionalidad, desde el servicio público de educación, desde el servicio privado de educación y las condiciones en las que un docente vive diariamente su conectividad, ¿no?
Bueno, ahí tenemos entonces un panorama, un breve diagnóstico que nos pone también en perspectiva esta cuestión y seguramente esta problemática que empieza a identificarse en el regreso a la presencialidad. Invito a las personas que nos están siguiendo a través de las diversas plataformas, tanto en Facebook de Uniminuto Radio como en YouTube de Marfil Educación Filosófica, también en Facebook, que nos compartan cómo ha sido su experiencia de retorno a la presencialidad, bien sea desde su rol de padre de familia, bien sea desde su rol de funcionario público, bien sea desde su rol también de maestro. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Cuéntenos, donde quiera que esté, en cualquier parte del mundo, porque sabemos que esta experiencia ha sido también una experiencia global. El retorno a la presencialidad ha supuesto no solamente el acondicionamiento de unas condiciones de bioseguridad, sino también una presencialidad mediada por las tecnologías, una presencialidad donde las nuevas formas y las nuevas mediaciones son fundamentales, específicamente también para fomentar y fortalecer el proceso de formación de los estudiantes y de las personas que hacen parte de la comunidad académica. En ese orden de ideas, profesor Helbert, ¿cuál es la mirada que tiene frente a esta presencialidad mediada por la tecnología y cómo lee usted el asunto?
Gracias, Simón. Efectivamente, el mundo de las tecnologías, de las TIC, de la comunicación en general mediada por todo este mundo tecnológico, pues es un hecho. Sería, digamos, algo pues nada favorable decir, pues negar por un lado el impacto, está en lo cotidiano, no solamente en el ámbito educativo, sino como estamos ahora. Nosotros somos un ejemplo de eso, pues que toda la mediación tecnológica hace parte de lo cotidiano en distintos escenarios, por supuesto en lo académico, en lo laboral, en distintos ámbitos laborales, y por supuesto en el tema educativo, en sus distintos niveles de formación. Sin embargo, y ya lo mencionaba aquí nuestro compañero, el profesor Fabio, para mí, digamos, lo crítico en este asunto es el tema de la brecha digital, de la brecha social. Hay estudios, tengo en particular aquí uno a la mano, que se hizo por varias universidades en Chile, y que ha cotejado, creo, relacionado también los resultados aquí en México. Hay también estudios aquí en universidades en Colombia, pues que si bien reconocen las ventajas de la educación mediadas por la TI, incluso de las redes sociales, redes que aquí como las que tenemos, las más conocidas, sí, Facebook, WhatsApp, que ayudan y que muchos estudiantes tienen acceso a este tipo de redes, y que en el marco de la pandemia se volvieron pues obligadas, pero también era el medio que tanto estudiantes como docentes tenían a la mano. El tema sigue siendo, como decía hace un instante, el tema de la brecha digital, de la brecha social. Los porcentajes, especialmente en Colombia, de estudiantes que tienen acceso a conectividad es muy bajo, especialmente en las zonas rurales. Y hay diferentes, hay diferencias en las regiones. Una cosa es hablar de la posibilidad de acceso en las grandes ciudades, y también hay diferencias en algunas regiones, hablando en campos, es decir, no es lo mismo, digamos, en la parte central del país, Cundinamarca, Boyacá, que hablar del Vaupés, de Guainía, de Amazonas, de zonas del litoral pacífico, de la Guajira. Entonces aquí, si ya había antes dificultades, una brecha enorme en condiciones de todo tipo, por ejemplo, infraestructura, posibilidad de acceder en recursos, en fin, una diferencia enorme entre, por ejemplo, lo que podríamos uno llamar la educación privada y educación pública. La pandemia pues nos ha reiterado, de las muchas cosas que ha reiterado la pandemia, es la inequidad social tan terrible y que afecta. O sea, que si ya teníamos unas afectaciones, pues ahora la dificultad para que gran parte de la población colombiana tiene para tener un buen proceso educativo a nivel virtual es enorme. Además, pues hay toda una discusión que quizás más adelante retomaremos, el paso, digamos, de una educación presencial a una educación virtual no es automática. Hay unos elementos como el tema de las pedagogías, el tema de la motivación, de los vínculos, de los procesos metacognitivos, que requieren todos unos procesos que no se puedan lograr por la vía de la educación remota, sino que tiene unas exigencias enormes. Seguramente aquí se han hecho esfuerzos, por ejemplo, a nivel de los gobiernos locales, especialmente aquí en Bogotá, pero esa brecha digital, esa brecha social sigue generando. Bueno, eso por un lado. Por el otro, y que me gustaría quizás más adelante desarrollar también con mis compañeros, es el impacto también que ha tenido de todas maneras el cierre de los colegios. Eso es grave, y quizás más adelante me gustaría volver como a tocar este tema. Dejaría por ahora ahí.
Bueno, de alguna forma lo que usted nos presenta es cómo la pandemia ha desnudado y ha puesto en evidencia esas grandes inequidades y esas grandes brechas que, sin duda alguna, también a manera de riesgo, en este momento es posible que sigan agigantando, sigan creciendo. Yo quisiera preguntarle al profesor Juan Parada un poco cuáles son las ventajas que usted identifica en este regreso a la presencialidad mediado también por las tecnologías y por supuesto, en medio de este panorama que, como lo presenta ahí el profesor Helber, y el frente al diagnóstico que también anteriormente nos regalaban, nos ofrecían para pensar este asunto, el profesor Fabio, ¿cuáles son esas ventajas pues, a la presencialidad? Y por eso, ¿qué considera usted que podríamos mantener de manera continua, de manera constante, de esto que también ganamos en la pandemia? Adelante, profesor Juan.
Vale, gracias, Simón. Yo creo que hay que reconocer un hecho acá. Bueno, ya hemos reconocido varios. El maestro Helbert nos señala el hecho de la brecha, es indudable. También uno aunado al de la brecha está el tema de la alfabetización digital. De un momento a otro nos tocó que, y como padres también, como profesores, acompañar esos procesos a nuestros hijos y a nuestros estudiantes. Entonces, digamos que se aceleró ese proceso de alfabetización digital que está, digamos, un poco rezagado en el país, digamos, es otra realidad. Y el maestro Fabio, por su parte, también nos señalaba el aspecto de que, en relación con lo que estamos debatiendo el día de hoy, pareciera que no hay unas condiciones óptimas para el retorno a la presencialidad, pero digamos que vemos que esta situación llegó para quedarse y va a plantear varios modelos, ¿no? O seguimos con la presencialidad medida por tecnologías, o se va a plantear un modelo alternativo híbrido donde ahora va a haber presencialidad medida por tecnologías, encuentros sincrónicos con presencialidad ya en el aula como tal, entre otras cosas porque uno de los telos de la educación es precisamente el proceso de socialización, o sea que, digamos, la mediación tecnológica, aunque le permite a usted interacción, pues va a estar reducido por el contacto físico, por la mirada, bueno, por todas esas cuestiones, entre otras cosas, que ha generado miedo, ansiedad, depresión, por el hecho de que los chicos no se encuentren, ¿no? Entonces uno se encuentra, y señalaba por el profesor Fabio, que hay, por ejemplo, acogida por parte de los estudiantes cuando vuelven o cuando hay el retorno a las clases, porque pues claro, uno extraña a los compañeros en ese proceso de establecer lazos de fraternidad, de cooperación, de empatía inclusive, es clave la presencialidad en las aulas. Pero digamos, claro, tenemos de latente el tema del virus, o sea, hay que recalcar que no se ha ido, y en esa medida tenemos que aprovechar las ventajas que nos ofrece este modelo de presencialidad mediada por tecnologías, donde utilizamos la conectividad precisamente para establecer encuentros sincrónicos con nuestros estudiantes y seguir trabajando alrededor de los grupos de estudio, de los semilleros y del desarrollo de las mismas clases. Yo creo que una de las grandes ventajas de este modelo tiene que ver con el desarrollo de procesos de autonomía en relación con los estudiantes. En efecto, hay encuentros sincrónicos, pero esto no va a estar, digamos, el profesor ahí encima mirando qué está realizando el docente. De hecho, muchos, por problemas de cámara y otros porque no la quieren encender, uno básicamente a veces se desentiende si le están poniendo atención o no están poniendo atención, o si están desarrollando las actividades que se plantean en el aula de clase. Entonces, esto, digamos que como ventaja y también como reto y desafío, el desarrollo de procesos autónomos de aprendizaje por parte de los estudiantes. Otro elemento clave que se ha logrado palpar y que se plantea como ventaja es que, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Bogotá y de otras ciudades principales, el desplazamiento hacia los espacios o centros de educación, en este caso universidades, colegios, muchas veces termina siendo una tortura para muchos estudiantes. Me encontraba, por ejemplo, en la clase del día de hoy en la mañana, estudiantes que viven en Chía, en Cibaté, en Mosquera, en Ubaté, en Fomeque, estudiantes que si estuvieran, digamos, acudiendo a la presencialidad, tendría que desplazarse de estos centros un poco alejados de la capital, levantándose a las 3 o 4 de la mañana, ¿sí? Con esos encuentros sincrónicos, digamos, de una u otra manera, también se ahorra el tema del desplazamiento, se ahorra tiempo que puede ser invertido en otros espacios, digamos. Y, claro, también aunado a ello, no solamente con el ahorro del tiempo, sino la posibilidad desde cualquier lugar del mundo usted estar conectado a propósito del encuentro, del encuentro sincrónico en el espacio áulico mediado por tecnologías. ¿Qué queda, digamos, como desafíos y como retos dentro de las ventajas de la presencialidad mediada de tecnologías? Yo creo que este modelo llegó para quedarse, pero haciendo la salvedad de que va a ser parte complementaria de los encuentros presenciales, que es innegable, acá no estamos diciendo que no se debe volver a la presencialidad, pero teniendo el riesgo latente de varias, de algunas variantes del virus que están llevando a muchos docentes, aún así con las dos vacunas, y algunos estudiantes también, que afectan a su vez a los padres, pues estamos viendo que hay que seguir aprovechando este modelo de PMT, de presencialidad mediada por tecnologías, y digamos como buena noticia se celebra que Colombia, en días pasados, se une a 4 países ya latinoamericanos donde se declara el Internet como un bien esencial. ¿Esto qué hace? Que de una u otra manera haya recursos, haya un gran interés por parte de los gobiernos como política pública para que el Internet llegue al menos al 70% de la población de aquí al 2030, que es lo que se piensa. En la actualidad, claro, la brecha es impresionante y por cada 100 colombianos, solo el 16%, 15,67 personas tienen acceso al Internet. Entonces, claro, es innegable la brecha digital, pero podemos decir que este modelo nos va a servir mientras tanto no haya un tratamiento efectivo, mientras no haya un efecto de rebaño en relación con el proceso de vacunación que se ha adelantado en Colombia, pero que, bueno, ya sabemos que muchas de las vacunas están perdiendo efectividad después de 6 meses y ya se está planteando en algunos países como Israel, inclusive Uruguay, la necesidad de una tercera dosis para aumentar el nivel de anticuerpos. Eso es, entonces llegó para quedarse, tenemos que aprovechar el modelo y es muy importante y clave que como política pública la conectividad llegue a todo el país y bueno, digamos, se reduzca la brecha digital y esto haga que aprovechemos este modelo complementario a la presencialidad.
Bueno, ustedes nos han ofrecido un contexto desde diversas ópticas, tanto en el asunto de la infraestructura, en el asunto de las condiciones, la importancia de las condiciones de bioseguridad, las ventajas que ofrece pensar en un mixto, donde se conjuga la presencialidad y también estas mediaciones remotas. Algunas instituciones han preferido no hablar necesariamente de virtualidad, sino de presencialidad remota, para garantizar también la modalidad de la presencialidad en ese sentido. Pero yo quisiera insistir en una pregunta que me parecen relevantes y abrimos el diálogo para que cada uno de ustedes nos ofrezca su mirada perspectiva, y tiene que ver con cuestiones como, por ejemplo, hacernos permanentemente la pregunta acerca de por qué volver a las aulas de clase de manera presencial, atendiendo a que hay condiciones también que nos han demostrado también que, si bien es cierto, los procesos de sociabilidad son importantes, de socialización en las instituciones educativas son importantes, particularmente en el caso de los niños y de los jóvenes, también se ha demostrado que se puede transformar las formas de educación y las modalidades por parte de las instituciones educativas, atendiendo a cuestiones que antes, en el marco de la antigua normalidad, se presentaban como casi que innegociables. Y ahora la pandemia nos ha puesto en otro panorama y ha cambiado incluso también las condiciones de reconocimiento de los procesos del sistema educativo por parte de niños, de jóvenes, de personas que hacen parte del sistema de educación superior. Entonces, esa primera inquietud tiene que ver con seguir pensándonos. Nos gustaría que nos dieran también razones acerca de por qué consideran importantes volver a la presencialidad. Y, por supuesto, tener en cuenta esas otras preguntas que afloran relacionadas con en qué condiciones entonces hacerlo y por supuesto, como cuáles son esos riesgos que están atravesando este retorno a la presencialidad. Quisiera, en ese orden de ideas, de manera muy breve, sus intervenciones para con estos elementos que aparecen aquí de manera conjunta. Profesor Fabio, adelante.
Bien, yo quisiera retomar una discusión frente a esa necesidad de retomar las clases en presencialidad. Mira, Education Week en el 2015, en junio del 2015, en el 2020, 15 de junio del 2020, perdón, realiza una encuesta. Estos son datos del Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey. Realiza una encuesta a un muy buen número, a una porción bien alta de directivos docentes, de docentes. La mayoría tienen temor para volver a la presencialidad, ¿sí? Ahí la propuesta es, en primer caso, ¿cómo sería regresar a una educación presencial o a un modelo híbrido, más bien? ¿Cómo volver a un modelo híbrido en el que primero se fortalezcan esas competencias blandas donde, pues, en el estudiante para educación superior y para educación media se empiezan a formar, ¿sí? La autonomía, la responsabilidad, la conciencia del aprendizaje. Y en una segunda instancia, ¿cómo fortalecer también un sistema educativo que tenga como soporte, como plataforma, todos los medios de conectividad posibles? Vinculando, y eso, como lo mencionaba mi profesor Juan Alexis, llega una ley que declara el servicio de Internet como un servicio público, pero llega tarde, o sea, llega un año después de haber vivido una serie de incertidumbres, de haber vivido una serie de inconvenientes, no solo para los docentes y las instituciones educativas, sino para las familias y los mismos estudiantes. Y en otro orden de ideas, tener que revisar el país en términos de el progreso que puede tener producto de los aprendizajes que se han dado en virtualidad. ¿Cuál sería el resultado y qué tipo de país tendremos en 12 años con una serie de jóvenes que han sido formados en este mismo fenómeno de la virtualidad? Esa es una pregunta para seguir aunando a la discusión.
Bien, importantes esos elementos. Profesor Helber, también, ¿cuáles son esas razones que usted considera pertinentes para el regreso a la presencialidad y, bueno, esos elementos que se han venido conjugando en nuestro diálogo el día de hoy?
Sí, Simón, gracias. Como quizás antes de ir a la pregunta propiamente, si es posible hablar de una primera conclusión, de este pequeño diálogo es que yo soy partidario de conjugar los dos modelos. El profesor Fabio hablaba de hacer un modelo híbrido. O sea, sabemos que obviamente el encuentro presencial con los estudiantes tiene unas ventajas, que también hay ventajas en la educación virtual. Entonces, un modelo que conjugue las dos ventajas. Pero para eso, en Colombia, en Latinoamérica, se tiene que superar el tema de la brecha digital y de las brechas sociales que son pavorosas, que son impresionantes. Es urgente volver, voy a mencionar un tema, es urgente volver, ya atendiendo como a tu pregunta, Simón. ¿Por qué? ¿Por qué es urgente volver a la presencialidad? Y eso no significa desconocer los riesgos que todavía hay, lo que el profesor Fabio, que Juan Alexis comentaba también. Hay que tener en cuenta eso, pero hay una necesidad urgente de volver a los colegios. El tema de la deserción. Hay datos, hay diversos estudios que muestran que la deserción aumentó. Entonces, ya hay una razón para volver. Se habla, por ejemplo, de más de 100.000 casos que dejaron de ir al colegio solamente en la primera parte del año pasado, en el marco, todo el marco de la pandemia. Yo hablaba de las diferencias por las regiones, es decir, si aquí todavía en Bogotá la conexión y la buena conectividad, no se puede hablar de una buena conectividad al 100%, pues en las regiones pues eso es más, más difícil, y unas regiones en unos departamentos más que en otros. A eso se agravan otros problemas de tipo, digamos, social. Hay estudiantes que salen, por ejemplo, por el tema de frente a las dificultades económicas, pues tienen que ayudar en sus casas, en sus hogares. Pero quizás el caso más grave, ¿cierto? Es que hay unas cifras que hablan que se aumentó, por ejemplo, el reclutamiento de grupos criminales. Es pavoroso. Algunas cifras hablan del 113% con respecto al 2019. Eso ya es un tema, digamos, que como sociedad debemos pensar. O sea, es urgente. O sea, esto muestra que el sistema educativo es un sistema también de protector. Sí. No es solamente que yo voy al colegio, recibo unos contenidos, aprendo unos contenidos y nada más. Sino que hay toda una formación de país y hay toda un sistema de protección de los niños y de las familias, especialmente de los más vulnerables. ¿Por qué volver también? O sea, el confinamiento mostró que quizás una de las noticias más sonadas es cómo aumentó, digamos, la violencia intrafamiliar y todo el tema de abusos relacionados con la sexualidad. Se habla de un aumento del 36% con respecto al 2019. Y bueno, todo esto pues tiene que ver con el tema de la salud mental. Ya en la primera parte de mi intervención hablaba de cómo hay estudios en Chile correlacionados con estudios en México, aquí en Colombia. Por ejemplo, de la irritabilidad, de problemas para dormir, de cambios de apetito, de ansiedad, de frustración, de desesperanza, de suicidio incluso. El 88% de los niños y niñas tenían problemas de salud mental y comportamiento. ¿Sí? Y en general, por ejemplo, los padres en este un gran estudio que se hizo en Chile, mostraban ansiedad, no tienen la capacidad, no tienen los recursos, y pues no tenían el computador y no tenían el medio tecnológico, no tenían la posibilidad de la conexión, y en muchos casos también de una conexión de calidad. Esta sería un elemento más del por qué volver a la presencialidad.
Ok. Bueno, con estos elementos que ustedes ya nos mencionan, introduzco un componente también nuevo, por donde quisiera que comenzara el profesor Juan, y tiene que ver con las implicaciones éticas de este retorno a la presencialidad, bajo esas dinámicas y bajo esas nuevas coyunturas que nos plantea estas condiciones actuales de la pandemia. Profesor Juan.
Claro, Simón, acá tiene que, digamos, retomarse el tema de la responsabilidad que también queda desenmascarado con el hecho de la mediación de las tecnologías para las clases sincrónicas. Y es que uno de los elementos claves allí es que la familia muchas veces termina delegando su responsabilidad de formación al colegio, ¿sí? O a la escuela o a la universidad, y lo que hace de forma irresponsable es descargar precisamente cuál va a ser el papel o el rol que debe desempeñar, ¿sí? Entonces muchos padres desesperados porque no pueden mandar a sus hijos al colegio o a la escuela, considerando también el centro educativo como una especie de guardería cuando no lo es, ¿sí? Entonces me parece que una de las implicaciones a nivel ético tiene que ver con el repensarnos el tema de la responsabilidad. Debe haber corresponsabilidad, ¿sí? Y pues digamos, aunado con la pregunta anterior, ¿por qué debemos volver a la presencialidad implicando los riesgos que hay, entre otras cosas por salud física y mental, ¿no? Me encontraba con una enfermedad que fue detectada a propósito de que tiene que ver con la actividad física y se llama dinapenia, y es la pérdida de fuerza muscular en muchos niños, ¿sí? Esta dinapenia, por ejemplo, aumentó en cerca del 30%, porque los jóvenes no se estaban moviendo, entonces aumenta el sedentarismo y toda esta cuestión. Entonces, yo creo que en ese grado de corresponsabilidad entre el hogar, entre el colegio como tal, y también entre el gobierno nacional, debe pensarse bastante el hecho de la necesidad de volver a la presencialidad, teniendo en cuenta las condiciones, si hay o no hay condiciones. Pues si una de las condiciones, por ejemplo, tiene que ver con mantener las medidas de bioseguridad y no hay agua, pues no nos podemos lavar las manos, no hay, dirían en Argentina, barbillo, no hay cubrebocas, no hay tapabocas, ¿sí? No hay la posibilidad, por ejemplo, de mantener una higiene, entonces es muy difícil retornar a las aulas. Y pues claro, obviamente se desenmascara el tema de la brecha social y también habría que trabajar en ese sentido. Una responsabilidad por parte de los gobernantes es cómo nosotros adecuamos las instalaciones para que sean óptimas y cómo también se facilita el acceso a una vivienda digna, se facilita el acceso a unas condiciones de salubridad, de acueducto, alcantarillado, de puestos de salud, para que la gente tenga precisamente las condiciones mejores para no enfermarse. O sea, no es gratuito que la mayor cantidad de muertos de esta pandemia en el país y en el mundo, pero para el caso especial de Colombia, la hayan puesto los estratos 1, 2 y 3, cercana al 80%, o sea, de cada 10 muertos, 8 han sido puestos por personas de bajos recursos, entre otras cosas porque sus condiciones de salubridad pues son muy paupérrimas, ¿sí? Me parece también, retomando a propósito de la corresponsabilidad y de la responsabilidad de los padres, de los profesores, de los mismos niños para que desarrollen su proceso de autonomía, de toma de decisiones, que va a ser muy difícil porque nosotros como caribeños y como latinos somos muy afectivos, somos muy dados a abrazar, somos muy dados a estar cercanos y el hecho del distanciamiento social nos implica un reto y en esa medida pues también se ha aprendido, ya ve uno en los espacios áulicos una especie de distancia, ya algunos están tomando conciencia en los espacios de recreo, de descanso, de mantener la distancia, pero es muy difícil, entre otras cosas, porque hace parte de nuestra idiosincrasia el ser cercanos, ¿sí? Nosotros no somos unas personas muy distantes, somos muy cercanos como latinos y más como caribeños. Ya para cerrar y darle la palabra a mis compañeros, me parece que es clave la presencialidad, el retorno a las aulas en unas condiciones óptimas, porque no es gratuito que se le haya dado el epíteto de segunda casa, ¿sí? Precisamente hay gente que vive en espacios muy reducidos, en espacios muy incómodos, y el colegio con sus espacios verdes, con sus zonas deportivas, recreadeportivas, termina siendo un gran aliciente para aquel que no tiene espacio en su casa y que los parques y el colegio terminan siendo los espacios más idóneos para desarrollarse tanto física como motora y mentalmente.
Ok, bueno, ahí tenemos entonces un conjunto de elementos muy interesantes para seguir pensando, para seguir profundizando y para seguir como comunidad académica, como sociedad, afianzando esas razones por las cuales la presencialidad se vuelve un elemento fundamental. Nos quedan unos pocos minutos y bueno, aquí ya invito también a los compañeros, a los invitados que nos acompañan el día de hoy, a que sigamos pensando un poco cuáles son esos pequeños retos que como sociedad justamente tenemos, que el Estado sin duda alguna también tiene y que las instituciones educativas se plantean en ese orden de ideas. En el caso particular también de su ejercicio como maestros, como profesores, como líderes de esos pequeños contextos, ¿cuáles son esos retos que ustedes logran identificar? Y por supuesto, pensar hasta qué punto podemos pensar en otros modelos, aparte de la presencialidad mediada por la tecnología y la presencialidad pura y dura, podrían implementarse en el retorno a las aulas. Brevemente, allí les pediría que pudiéramos hacer esta intervención. Vamos con el profesor Fabio, adelante.
Bien, bueno, uno de los retos es, siempre cuando uno se educa a nivel internacional, siempre encuentra unas variables y unos modelos que no son tenidos en cuenta en Colombia. El Tecnológico de Monterrey tiene el experimento de TEC21, que es educación media, y ha trabajado en términos de virtualidad. Hay una infraestructura montada frente a eso. Hay una infraestructura pensada no solo desde lo académico, sino también desde lo evaluativo, y busca garantizar los aprendizajes. El reto aquí es cómo garantizamos los aprendizajes y ampliamos una cobertura de mayor calidad educativa, teniendo en cuenta la solución de lo más cercano que podemos proporcionar nosotros como docentes a estos estudiantes, ¿sí? Y no es asistencialismo, no es colaboración, es lograr vincular espacios de apoyo, de cooperación, para poder lograr este objetivo. Porque no va a ser fácil volver a una presencialidad normal, como la habíamos conocido, de forma inmediata.
Bien, ahí tenemos entonces un reto y un desafío muy importante. Profesor Helbert, también, ¿cuál es el reto, el desafío que usted particularmente reconoce?
Creo que el desafío más importante es seguir construyendo una sociedad más incluyente. El hecho de volver a la necesidad de volver a la presencialidad no quita en ningún momento que no se siga atendiendo las necesidades de la digitalidad. El país lo necesita, pero necesita fortalecer todo el tema de una conectividad de calidad, de unas competencias, digamos, en el ámbito digital. El tipo de pedagogía, el tipo de evaluación. Necesitamos pensarnos otro tipo de escuela. Por ejemplo, o sea, ¿por qué seguir pensando, todo el proceso de educación inicial como para responder solamente a estándares internacionales, no que haya que desconocerlos, ¿sí? Sino que a veces pesan mucho más que las necesidades del que tienen las comunidades locales? O sea, es un desafío enorme frente a construir como escuela una sociedad más incluyente. Es que incorporemos, que tengamos como claridad sobre las ventajas que nos ofrecen las dos estrategias o los dos modelos educativos, tanto el presencial como el virtual. Pero que atendamos también las necesidades de las diferentes comunidades que cambian en la ciudad, en los distintos sectores de la ciudad, cambian en los distintos zonas del país, en las distintas regiones cambian. Entonces nos invita a que constantemente creamos espacios de diálogo, de discusión, sobre esas distintas Colombias que tenemos, sobre esas distintas necesidades que tenemos. Y ojalá a nivel nacional se pueda crear, el ministerio recoja y cree un escenario de diálogo constante sobre esas diversas necesidades. Es una manera de hacer país. Es muy triste frente a todas estas luchas y necesidades, a veces la intervención es solamente de tipo militar. Se necesita una intervención social y con la participación de todos los actores.
Bueno, muy bien, ahí tenemos entonces otro elemento. Profesor Juan, ya para cerrar nuestro espacio el día de hoy, el reto que usted considera pertinente en ese sentido.
Gracias, Simón. Yo creo y coincido con Helber en replantear el modelo educativo y de forma, digamos, más cercana que nosotros como orientadores del espacio áulico, tenemos que replantearnos la manera no solamente de evaluar, sino la manera del desarrollo de las clases, por ejemplo, a nivel magistral. No puede seguir, no solamente en el PMT, ¿no?, en la presencialidad mediante por tecnología, sino también la presencialidad física cuando estemos, digamos, en las aulas. Y es que la pandemia, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, laceró a muchas personas, perdimos seres queridos, cercanos, no tan cercanos, amigos, ¿sí? Y de una u otra manera viene un proceso de donde debemos trabajar indistintamente, sea la disciplina que se oriente o la materia que se oriente, ese tema de la salud mental es clave. Es muy importante desarrollar procesos de empatía, de comprensión, de escucha, y el aula puede ser uno de esos espacios donde podamos nosotros asesorar, brindar desde nuestra experiencia algún acompañamiento a esos procesos de duelo, sin, digamos que, claro, sin pisar el terreno de los psicólogos, pero sí tenemos una formación de la escucha muy interesante donde podemos aconsejar. Y coincido con lo que plantea el maestro Helber en el hecho de que la educación, no solamente mediada por tecnología, sino la presencial como tal, debe estar atendiendo el contexto. Esto es muy clave. Entonces, me parece que como reto queda eso. Y bueno, y retos macros, lo que ya habíamos señalado, el hecho de ir trabajando en la disminución de la brecha digital, en los procesos de alfabetización, y bueno, todo lo que tiene que ver también con la brecha social, donde la gente pueda conectarse y donde la gente pueda asistir al espacio áulico.
Bueno, ahí tenemos entonces un conjunto de razones, de elementos, de criterios que nos pueden ayudar también a pensarnos este retorno a la presencialidad en medio de una pandemia que sin duda alguna nos ha tocado a todos en distintos sentidos, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel social, a nivel político, en fin. Tenemos unos retos y unos desafíos también éticos que, como ustedes los han señalado, son indudablemente muy importantes a la hora de pensarnos este sentido de encuentro, de diálogo también con los diversos actores y, por supuesto, con el cuidado de retornar bajo condiciones de bioseguridad lo mejor posible. Profesor Juan Alexis Parada, muchas gracias por acompañarnos en El Puente el día de hoy.
Muchas gracias, Simón, por la invitación, al maestro Helber y al maestro Fabio por la compañía.
Claro que sí. Profesor Helber, muchas gracias también por su compañía en este diálogo de hoy.
A ti, Simón, muchas gracias. Igual a Juan Alexis, al profesor Fabio, que bueno que nos acompañó, y a toda la audiencia de este espacio tan importante. Muchas gracias.
Bueno, el abrazo también para el profesor Fabio, que pues se ha tenido que salir de la plataforma por asuntos de conectividad. Y bueno, a todos ustedes que nos han seguido a través de las diversas plataformas, tanto en Facebook como en YouTube el día de hoy, un abrazo muy especial a quienes nos han seguido en otros contextos a través de los 1430 AM en Bogotá. En el Control Master nos acompañó Evelyn Mendoza, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, se despide, recordándoles que El Puente se emite todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 11 de la mañana, siempre con temáticas muy diversas para dialogar, para encontrarnos y, por supuesto, para leer nuestra realidad. Un abrazo muy especial para todos. Feliz resto de día. Chao, chao.
Hola, mi nombre es Gina Paola Barón. Soy docente del programa de estudios en filosofía de la Universidad Minuto de Dios. El día de hoy te queremos invitar a que hagas parte de nuestra comunidad académica. En este programa podrás desarrollar un pensamiento autónomo que te permite analizar de manera crítica y reflexiva las problemáticas existenciales de cada ser humano y las problemáticas sociales que nos están acaeciendo actualmente. Como profesional, podrás desarrollarte en proyectos investigativos de corte social, podrás también ser docente de espacios formales y no formales, podrás ser consultor de proyectos socioeducativos y también podrás liderar procesos editoriales. Queremos que hagas parte de nuestra familia Uniminuto. Te recuerdo que tenemos inscripciones gratis y el 15% de descuentos para la matrícula de estudiantes nuevos. Un minuto para creer, Uniminuto para crear.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.